Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley. ¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, hudsonvalleycsa.org.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esta es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori, me ven por un ratito acá en Facebook Live, después me desconecto, después me vuelvo a conectar, el Facebook, vamos y venimos, pero nos escuchan completamente la hora entera en el 107.9 FM, 1490 AM y radiokingston.org. También van a escuchar toda la música en la estación que tenemos para hoy, porque ahí en Facebook podemos hablar, pero si ponemos música nos cortan y después no queda lindo, porque dicen, bueno, no se escucha nada, y es que había música. Entonces por eso estamos yendo y viniendo. Hoy es un día de política y salud aquí en La Voz con Mariel Fiori. Tengo bastante información actualizada de COVID-19 en nuestra región. Pero también les quiero contar que vamos a estar entrevistando a la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James. Ella es la primera mujer en ocupar ese puesto aquí en el estado de Nueva York. También es la primera afroamericana. Y vamos a conversar sobre todo lo que su oficina está haciendo para luchar contra el coronavirus y defender a los inmigrantes. A ver, ¿qué es lo que están haciendo al respecto? ¿Tienen preguntas para la fiscal general? Pues pueden llamarnos aquí a la estación 845-331-1490. Vamos a tomar su pregunta. Si podemos, la pasamos al aire. Si no, Manuel me pasará el mensaje y la vamos a mencionar. También mencioné esto en Facebook, así que si quieren pueden dejar un mensajito en nuestro Facebook Live. La entrevista con la fiscal general, ella habla inglés nada más, así que va a ser toda en inglés. Típicamente cuando hacemos una entrevista vamos un ratito en inglés, un ratito en español. Esta vez, como nuestra invitada tiene poco tiempo, queremos sacarle todo el jugo posible a la entrevista, vamos a hacer la entrevista completamente en inglés. Cortamos con ella y cuando volvemos, Angélica Medaglia y yo, Angélica es la productora periodística de este programa, vamos a estar haciendo una transcripción, una traducción de todo lo que ella ha dicho y más resumido, ¿no? Porque a veces la gente habla, dice muchas cosas y en realidad se repite. Entonces vamos a hacer una traducción al final de la entrevista con la fiscal general. También vamos a escuchar una opinión de Amy Goodman sobre la periodista Amy Goodman sobre el Día de la Tierra y la pandemia. A ver cómo esto nos va a hacer cambiar de actitud. Pienso que constantemente estamos hablando de esto. Bueno, sí, lo hablamos. ¿Y qué están haciendo ustedes para cambiar eso que nos dicen que es hora ya? Ya la normalidad que teníamos antes no va más. ¿Qué es lo que están haciendo para cambiarlo? Eso les dejo de tarea. Vamos a un breve comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, algunas informaciones sobre COVID-19 aquí en el condado de Ulster, según la última actualización de las 9 y 16 de la mañana, hay 1.294 casos confirmados, 4.856 casos negativos, 280 personas se recuperaron de la enfermedad y 24 personas perdieron la vida. Mis sentidos pésames para todas las familias de las personas que han fallecido por COVID-19. 159 casos en la ciudad de Kingston, 145 en el pueblo de Ulster, 126 en Platekill, 113 en Lloyd, 96 en Shawangun, 95 en Marlborough, 95 en World Worthing, 78 en Sogerty's, 71 en Newport, 51 en Esopus, 32 en Rochester, 27 en Hurley, 27 en Rosendale, 26 en Gardiner, 22 en Woodstock, 17 en Marbleton, 12 en el pueblo de Olive, 7 en Shandaken, 2 en Denick y 1 en el pueblo de Kingston. El condado de vecino de Orange County tiene muchísimos casos, 8.238 casos confirmados según la última información de las 8 de la noche. 2.793 casos en Dutchess, 748 casos en Sullivan, 111 en Greene y 58 en Delaware. Si ustedes piensan que tienen COVID-19 o tienen los síntomas o han estado en contacto con alguien que ha sido diagnosticado con COVID-19, pueden llamar a la línea del condado 845-443-8888 de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para hacer una cita, para contar lo que está pasando. Tenemos ahora también un nuevo centro de atención en plena ciudad de Kingston, en Midtown, en la calle Grand Street. No se puede ir uno a aparecer, sino que hay que hacer una cita previa. Aunque no tengas una receta médica, igual te van a atender. Solamente que hay que hacer una cita para que te den un horario en el que te van a atender. Son 5 minutos que se tarda en hacer la prueba. Y una vez que se hace la prueba, te van a decir que vayas y hagas una cuarentena en tu casa hasta que te den los resultados. Es decir, que no vayas en contacto con nadie. Algunas actualizaciones del gobernador Cuomo. Esto fue actualizado a las 6 de la tarde ayer a la noche. Siguen las escuelas y negocios no esenciales cerrados hasta el 15 de mayo. Según unas órdenes ejecutivas del gobernador, todas las personas en Nueva York deben usar máscaras o cubiertas de cara en público, incluyendo a la hora de tomar transporte público o privado o montar vehículos con fines de alquiler. También describió un plan por etapas para reabrir Nueva York y reimaginar una nueva normalidad para el estado que comience con la construcción y la fabricación. O sea, las compañías de construcción y fabricación serán las primeras en reabrir, pero hay un plan y hay un proceso que seguir. Esto va a ser implementado en fases basados en análisis y determinaciones regionales. En los resultados preliminares de la fase 2 del estudio de pruebas de anticuerpos muestran que el 14,9% de la población, o 15% casi, tiene anticuerpos de COVID-19. Y hay unos sitios donde están haciendo los tests. El más cercano nuestro está en Poughkeepsie, en el hospital de Vassar Brothers. El estado de Nueva York está ampliando los criterios de las pruebas de diagnóstico para permitir que todos los oficiales de policía, socorristas, trabajadores de atención médica, trabajadores de tránsito y empleados esenciales sean examinados para detectar COVID-19, incluso si no son sintomáticos. Se van a proporcionar $25 millones a los bancos de alimentos y proveedores más afectados por COVID-19. Una iniciativa de Nourish New York para comprar alimentos y productos de granjas del norte del estado y dirigirlos a bancos de alimentos en todo el estado, trabajando para prevenir el desperdicio. El gobernador Cuomo va a emitir una orden ejecutiva que permita a los farmacéuticos realizar pruebas de diagnóstico para COVID-19. Había un aumento peligroso de los incidentes de violencia doméstica en todo el estado y por eso se creó una línea confidencial en la que uno puede llamar las 24 horas, los 7 días de la semana del estado de Nueva York o mandar un texto también. Es el 844-997-2121. La página web es el opdvcorta.ny.gov. También algunas otras noticias que les quería mencionar. El gobernador Cuomo va a tener una orden ejecutiva sobre la junta, en la cual exige a la Junta de Elecciones del Estado de Nueva York que envíe automáticamente a todos los neoyorquinos una solicitud con franqueo pagado para una boleta en ausencia. Algunas de las cositas que les mencionaba ayer también, que se han suspendido las elecciones primarias presidenciales para el 23 de junio, sin embargo, las primarias para otros puestos sí van a ser del Partido Demócrata en el estado de Nueva York. Y como les mencioné ayer, el gobernador dijo, ¿cómo podemos reconstruir mejor? No hay regreso al ayer, solo hay un avance. En los próximos meses, los empleadores deberán repensar cómo los lugares de trabajo pueden ser más seguros. Nuestro sistema de atención médica tendrá que volverse más duro y resistente. Nuestra tecnología debe mejorar. Esta pandemia ha alterado a Nueva York y hemos pasado por un infierno. Pero debemos aprender las lecciones de esta crisis para reinventar una sociedad mejor. Y yo sé que hablando de crisis hay muchas dificultades para pagar renta, para pagar los servicios públicos. Radio Kingston tiene un fondo comunitario Me han dicho que han entregado un día 47 cheques, otro día 15. Bueno, depende de la necesidad de la gente, se hace una aplicación que puedes recoger por 718 Broadway, ahí en la donde está la Radio Kingston. Hay un buzón muy fácil que dice Application Pickup, esa para recoger, y está en español y en inglés. Puedes completar la que quieras y ahí explicas para qué necesitas el dinero. Y luego, cuando termines de completarla con tu propia lapicera, la puedes dejar en el buzón que está arriba, que es Application Drop Off. Muy fácil, entrega de la solicitud. Dan hasta $500, no se pide documentación ninguna, es decir, no importa si eres ciudadano o no de los Estados Unidos, simplemente que vives en la ciudad de Kingston, ese es el requisito principal, y que tienes una necesidad. También, si tienes más preguntas, puedes llamar a Family of Woodstock, que están ayudando a coordinar todo este esfuerzo. Es el 331-7080. ¿De dónde sale el dinero que se está dando gracias a este impulso de Radio Kingston y Family of Woodstock? Bueno, el fondo comunitario, muchas organizaciones locales han donado, muchos individuos han donado. O sea, es la misma comunidad ayudándose entre sí. Si necesitas ayuda, por favor, pídela. Si puedes donar, pues ve a radiokingston.org y busca donde dice Fondo Comunitario, Community Fund, y ahí dice contribute y puedes hacer una donación si lo puedes hacer. Así que eso fue más o menos mi anuncio de hoy, mis comentarios de hoy. Vamos a una breve pausa.
¿Tenés WhatsApp? En La Voz con Mariel Fiori los escuchamos. Déjenme sus mensajes de voz con opiniones, preguntas y sugerencias al WhatsApp de La Voz con Mariel Fiori. 845-901-4012.
Los Centros para el Control y la Prevención
de Enfermedades recomiendan que
todos usemos máscara de tela
para prevenir el contagio del COVID-19.
Usar una máscara puede disminuir la propagación del virus
y prevenir que las personas que tienen el virus y no lo saben
se lo transmitan a otras.
El CDC recomienda usar las máscaras de tela en lugares públicos donde las medidas de distanciamiento social son más difíciles de mantener,
tales como tiendas y farmacias.
Esas máscaras de tela no son máscaras quirúrgicas
o respiradoras N95.
Estos son suministros críticos
que deben reservarse para los trabajadores de salud
y de emergencia.
Mantener la distancia social de 6 pies sigue siendo sumamente importante
para frenar la propagación del virus.
Si deseas reducir la propagación de COVID-19 con guantes de plástico desechables,
asegúrate de quitarlos y desecharlos adecuadamente.
Para más información o más sobre cómo hacer o obtener una máscara de tela,
visita la página COVID-19 en radiokingston.org.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Tengo en línea telefónica a Leticia James. Ella es la fiscal general del estado de Nueva York. Como dije al principio, la primer mujer en ocupar ese puesto. También la primer afroamericana en tener esa posición. Y bueno, muy orgullosos de todo eso, pero lo que queremos saber, ¿qué está pasando con el coronavirus y los inmigrantes? Entonces, vamos a estar hablando de varios de esos temas. Y buenos días, Attorney General. Good morning, Leticia.
Buenos días.
Yo sé que no habla mucho español, así que toda esta entrevista va a ser en inglés. Y me gustaría hablar un poquito de qué es lo que están haciendo en esta época de coronavirus para proteger a los inmigrantes. So the conversation is all around what are you doing with coronavirus and to protect immigrants.
So it's important that individuals understand that this pandemic, this virus, is affecting communities of color and particularly immigrants, at a time when they are very vulnerable and have been marginalized and are under attack by the federal government. And so we must empower the immigrant community, we must inform the immigrant community, and we must use litigation as a weapon against those who would seek to vilify the immigrant community. And that includes, but is not limited to, ensuring that the safety net includes immigrants, even those who are undocumented. It includes providing medical coverage for them, health care coverage for them, expanding and defending the Affordable Care Act, ensuring that there is enough food for those who are suffering from food insecurity, that there are economic resources for immigrant communities, and most importantly, that when we return to some degree of normalcy, that they will be employed.
Muy bien, pues le agradezco mucho por esa respuesta. Thank you for that answer. So you did an statement on April 8th, urging more action to address the pandemic's disproportionate impact of communities of color, including essential workers. We would like to know what steps your office is taking to support the effort to ensure universal health care for all.
So first of all, we have received thousands of calls from individuals, one who sought clarification on the governor's executive order as to whether or not they were essential or not. It was important that we clarify that executive order and that we issue cease and desist orders against businesses that were open when, in fact, they should not have been open, and that we protect those essential workers who go to work each and every day, whose names we do not know, but who are the vast majority are African-American and Latino. And that's why the number of deaths is disproportionately affecting Latinos and African-Americans. And we need to make sure that they are protected and that healthcare protocols and infection protocols are in place so that they are not impacted by this virus. In addition to that, it's important and that we defend the Affordable Care Act against an administration which would leave us without health care at a time when we desperately need it.
Había una cuestión que tiene que ver con public charge. So I wanted to ask a little bit about public charge. You have a statement about Supreme Court ruling that you can take public charge, fight back to lower courts as coronavirus rages on, continuing to implement public charge loot continues to hurt immigrants and public at large. Tell me more about that.
So given the devastating impact that the coronavirus pandemic has had on the nation's public health system and economy, we asked the Supreme Court to revisit the question of halting or pausing the implementation of the rule. They decided not to grant us that request, but instead told us to go back to the lower court, the district court, which my office is currently working on now because we cannot afford to wait. The public charge rule threatens the public health, our economy, and all New Yorkers, citizens and non-citizens. And every person who doesn't get the health coverage they need today risks infecting another person with the coronavirus tomorrow as they report to work. So it's important that we stand up and defend the least amongst us, and particularly those communities that have been vilified by the federal administration.
Entonces, para clarificar, estamos hablando un poco de la salud, del acceso a la salud y la cuestión del public charge o la carga pública. So what is the definite answer right now if an immigrant, undocumented immigrant is listening to this interview? Can they go to get checked for COVID-19 without fear of anything, including having to pay for treatment?
Yes, we are a sanctuary state. And individuals who are displaying any symptoms of coronavirus, which look deceptively like a flu, need to go and get tested immediately. And their immigration status should not be a barrier to getting healthcare treatment.
Incluyendo, esto también incluye el pago. Is this including payment or that later on a bill will arrive? Will this happen or not?
So right now testing is free. It's free for essential workers. It's free for those individuals who are on the front line, our law enforcement, and all of those who are serving us. It will be expanded to individuals who are over a certain age with pre-existing conditions. And then ultimately what we hope is to have mass testing for everyone in the state of New York, including but not limited to undocumented immigrants.
Muy bien, muchísimas gracias por esa información. Bueno, me gustaría un poquito que me responda sobre los ataques de Trump a los inmigrantes. So, can you tell me a little bit of your response to Trump's proclamation banning issuance of new green cards? Will the state of New York sue Trump for discriminating against U.S. citizens who are excluded from receiving a stimulus check because they are married to an undocumented immigrant?
So, the question is, unfortunately, within the stimulus package, there was some language that basically excluded citizens who were married to undocumented individuals. And we are reviewing the language, and we are reviewing to see whether or not we can take any action here in New York.
Okay, so no, todavía no hay una respuesta. So you also issue several statements about xenophobic rhetoric. So can you define for us what is a hate crime and what is a xenophobic rhetoric and why the use of terms like Chinese virus can actually endanger the lives of Asian Americans?
Whenever you frame an issue in terms of race or ethnicity, and whenever you make a group a target, then you engage in xenophobia. When you describe this pandemic as a Chinese virus, you are immediately putting a mark on the Asian community. And it's important that this attorney general will stand up against any individual who espouses hate or who acts on their hate. It's important that we protect all individuals, and it's important that individuals understand that this is not a Chinese virus. This is a pandemic, the coronavirus, which affects all of us. And it's unfortunate that you have a president who simply doesn't understand that and who does not embrace the differences of others. And so he has withdrawn and no longer refers to the coronavirus as the Chinese virus. He should not have done it at the outset. It was unfortunate. But this is a president who unfortunately continues to divide groups and continues to appeal to those who espouse hate and nationalism in our country. But in New York, we will not tolerate it, and we will take action against any individual who acts upon hate and we will protect every and any group in the state of New York against acts of hate and or discrimination.
¿Me podría explicar un poquito? Está hablando sobre los actos de odio, de discriminación que van a hacer acción contra eso. Bueno, ¿cómo se hace? Can you explain what steps a person can take if they feel that they have been exposed to xenophobic rhetoric or a hate crime? What happens? What are the consequences?
So right now we have civil laws in place. We have a hotline for any individual who wants to report acts of hate, whether or not you're Asian or any other group that has been victimized by someone who is acting against you simply because of your race, your ethnicity, who you love, your language, your immigration status, you can reach and you can call our office at 1-800-771-7755, or you can reach out to us on the website at ag.ny.gov/coronavirus, which is spelled coronavirus. That's 800-771-7755.
Muchísimas gracias por esa información. Me gustaría que me hables un poco sobre la guía para los inquilinos durante la pandemia. Can you explain a little bit about the tenant guidance during pandemic? And, you know, where can they find help to pay rent or what can they do?
Right now, the governor of the state of New York has issued an executive order, and evictions in the state of New York have been put on hold. And so there is a 90-day hold on any evictions in the state of New York. Individuals who have a difficulty paying their rent, at this point in time, we are trying to come up with some sort of relief for renters upon the expiration of the governor's executive order, which expires on June 15th. At this point in time, we do not have a solution. Individuals can reach out to social services and attempt to receive what they refer to as a one-shot to pay their rent, but what we are trying to do is come up with a solution so that individuals, again, are in a position where they can pay their rent and pay for their bills. But we don't have a solution at this point in time. All that we have done is basically put a stay on any evictions in the state of New York. Now, we are getting reports that individuals are engaging in self-help evictions where landlords are taking action. It's important to know that the law in the state of New York prohibits a landlord from illegally evicting any tenant. They cannot evict you. They cannot lock your door. They cannot change the locks on you. And they cannot remove any of your items. It is illegal, and it's subject to a criminal action. And they will be prosecuted to the fullest extent of the law. So at this point in time, I urge everyone reach out to their social services department to see whether or not there are any resources available to them while we try to find some assistance and resources for those families who unfortunately are not in a position to pay their rent.
Yeah, that's good. And yeah, there are several resources, but you know, when we go to the bottom of the pyramid, undocumented immigrants are not eligible for social services. So what can they do?
Yeah, we're trying to see whether or not in New York State, we recognize that the stimulus package does not provide any financial relief to undocumented individuals. And we are trying in New York to see what we can do. But I also urge undocumented individuals to research the internet. There are a number of foundations and organizations that are providing resources to undocumented individuals, as well as reach out to their local elected officials.
Muy buenas ideas lo que nos está dando. Bueno, ¿hay alguna otra cosa que le gustaría comentar? Is there anything else would you would like to point out related to immigrant issues?
There's a number of immigration issues that we are dealing with, and right now we're hoping that Congress will come to a solution or pass a bill with regard to providing universal immigration in our comprehensive immigration in our country. We are again looking at the declaration by the President of the United States, which most recently issued an immigration ban, and we are looking to see whether or not we can challenge that. We believe that it is unconstitutional in light of the coronavirus, that he's using the coronavirus as an excuse. And last but not least, we are still in court defending the green light bill, which would allow driver's licenses to undocumented individuals. We are on the ground standing up for immigrants, reaching out to the Latino community in trying to assist in addressing their issues and using the law both as a weapon and as a shield.
Y bueno, me queda una última pregunta, a menos que alguien esté por ahí y me diga, Mariel, llega una pregunta, estamos hablando con la Fiscal General del Estado de Nueva York, Leticia James, mucha información nos está dando, en el próximo segmento lo mencionaremos en español, pero bueno, me gustaría que nos cuentes sobre cómo es su vista para reconstruir el Estado en los próximos meses, algo que el gobernador está comentando. I would like to ask you how we can better rebuild in the coming months, a theme that the governor has been talking about a lot recently.
So at this point in time, we are not going to return to normal. Our new normal is protecting ourselves, ensuring that this coronavirus, there's not a resurgence. It's important that we protect one another, that we look out for one another, that we all get tested, that there's a vaccination that all of us can take. But at this point in time, the best defense that we have is social distancing, washing our hands, and staying at home. If and when we return to work, it's important that certain protocols are put in place at your work site that protect you from contracting the coronavirus. And we all must wear masks when we go outside, and when we return to work, we may have to wear masks as well. And we may have to have protective shields around us so that droplets from other individuals do not affect us with the coronavirus. And we may have to rely upon technology. And last but not least, we've got to focus on our environment. This is an opportunity to change the society as we know it, again, being more creative and innovative as it relates to technology, focusing on climate change, and focusing on and improving our healthcare system. And lastly, examining the fault lines as it relates to how the coronavirus has revealed that the safety net that was created for low-income people and immigrants and undocumented individuals, unfortunately, is inadequate. And so we've got to get prepared. We have to prepare going forward. This pandemic has just really revealed so many inequalities in our society, and we as a society must address it, because although America is perfect and exceptional, it has revealed some cracks that must be corrected.
Estoy completamente de acuerdo. Me voy a despedir, pero me gustaría que me contara cómo hace para protegerse física y mentalmente. Ya vamos como 50 días de pandemia aquí en el Valle del Hudson. Bueno, de hecho en Kingston. We've been 47 days at home since March 13th here in the city of Kingston. And I wonder, how do you protect yourself both physically and mentally to keep you at peace?
So I am a woman of faith. And so I believe in a higher power, and I take walks, and I read a lot, and I do a lot of work from home related to protecting the interests of New Yorkers, and that keeps me very busy. And so I know that when we come out of this, we're going to come out stronger on the other side, but it's important that individuals understand that we are stronger than this virus, particularly if we stay together, and that we recognize and understand that we are all part of one humanity, and that we are all God's children, and that we need to look out for one another, particularly individuals who are homebound, senior citizens. We've got to check on them, and we've got to check on people who might be a little depressed from being at home. So sing a song, dance, cook, have some fun with your family, reconnect, hold hands, and remember that God is in control.
Muy bien, muchísimas gracias. Thank you so much.
Thank you.
Goodbye.
Mi mamá decía que todos los que viven en la casa son especiales, como mi tía que me llevó por primera vez en autobús a la biblioteca, o la amiga de mi mamá y su bebé.
El censo informa sobre fondos para escuelas, carreteras o clínicas, así que cuenta en el censo del 2020 a todos los que viven en tu casa, incluyendo a los niños. Empieza aquí en 2020census.gov.
Muy bien amigos, seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y bueno, tuvimos una entrevista bastante larga con la fiscal general del estado de Nueva York, Letitia James, y antes que nada les quiero decir que estábamos escuchando una canción que se llamaba Fuerza Natural de Gustavo Cerati, recomendada por Marta Tepepa el día de ayer. Tengo ahora conmigo a Angélica Medalia. Hola Angélica, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias, gracias.
Bueno, Angélica me va a ayudar porque la entrevista que tuvimos recién fue bien larga y creo que bastante buena, ¿no? Todo lo que nos dijo la fiscal general, yo creo que nos trató de asegurar que están trabajando por nosotros. Y bueno, vamos a ver exactamente qué dijo. La primera pregunta tenía que ver con, bueno, ¿qué están haciendo para las comunidades de color? ¿Qué están haciendo para los inmigrantes en pleno coronavirus? Y ella dice que sí, que las comunidades de color son las más afectadas, las más vulnerables y marginalizadas por nuestro gobierno federal. Fue mucho ataque al presidente Trump, que como escuchamos, y ella lo que va a tratar de hacer es usar todas las herramientas posibles, incluyendo la litigación, o sea, hacer juicios a través para poder luchar contra los que tratan de vilificar a los inmigrantes. Y esto incluye las redes de seguridad para los inmigrantes, también cuestiones relacionadas con la comida, la salud, los recursos económicos. Eso más o menos fue en líneas generales.
Uh-huh. ¿Y cuál fue la segunda pregunta que le hiciste, Mariel?
Bueno, también hablamos, después fue más bien específico a esto de que ella el 8 de abril hizo una declaración pidiendo más acción para poder dirigirse a el impacto desproporcionado que ha tenido la pandemia en las comunidades de color, incluyendo los trabajadores esenciales. Entonces queríamos saber qué es lo que está haciendo ella para apoyar el esfuerzo de asegurar el acceso universal a la salud para todos. Y tenés por ahí lo que nos respondió.
Sí, creo que sí. Ella dijo pues que el cuidado universal, hemos recitado hemos hecho una orden ejecutiva, dijo, ¿te acuerdas? Uh-huh. Ah, no, eso tiene que ver con los negocios, perdona.
¿Han recibido?
¿Me puedes sí, 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 que sí, tengo no. mucho material aquí, la verdad.
Respecto a la cuidado de salud, primero que nada explicó de que han recibido más de miles de llamados pidiendo uh-huh. una clarificación de la orden ejecutiva de nuestro gobernador, diciendo, bueno, ¿qué son trabajadores esenciales? Así que ellos... tuvieron que clarificar qué quería decir trabajadores esenciales y luego también mandaron muchas órdenes de cease and desist, o sea, paren de hacer lo que están haciendo a muchos negocios porque seguían abiertos uh-huh. y obviamente no deberían estar abiertos. Así que eso han estado trabajando y también muchas muertes están afectando desproporcionadamente a las comunidades de color y básicamente los protocolos de los cuidados de salud no respondió, me parece a mí, específicamente apoyar al cuidado universal de salud para todos. Lo habló muy en general. No sé si fue esa tu impresión.
Bueno, yo pienso que sí. Ella dijo que lo dijo varias veces que sí tenemos que replantar este sistema de salud y que es importante, como dices tú, que su administración, que su oficina, de hecho, esté mirando muy detalladamente lo que van a hacer la administración de Trump en cuanto a esto y en cuanto a especialmente a las personas indocumentadas. Ella dijo que en estos momentos no tienen un plan hecho para poder ayudar a los indocumentados en cuanto a la salud, a la cobertura de salud, pero que cualquier persona que está enferma y que tiene síntomas de una gripe puede ir a un hospital o a un centro médico y se debe tratar porque es gratis y se tratan y se tienen el virus coronavirus, ¿no?
Tal cual.
Y eso fue lo que yo recuerdo que dijo.
Sí, bueno, también otra cosa que le preguntamos después es relacionado con la carga pública y básicamente nos explicó, porque había un comunicado de prensa que nos habían enviado que tiene que ver con la lucha contra la carga pública. Es esta referencia que dice que es carga pública lo que un inmigrante hace al recibir un servicio médico, en tal caso no va a tener acceso a beneficios de inmigración más adelante. Pero entonces ella ha llevado este pedido de que no se considere todo lo relacionado con la pandemia como carga pública al tratar o al hacerle pruebas a inmigrantes, lo llevó a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia dijo, no, con nosotros no tenés que hablar, tenés que ir otra vez a la segunda instancia, a la corte que está más cerca tuyo, que es lo que están haciendo la Corte de Distrito del Estado de Nueva York. Y están realmente, están haciendo todo lo posible, pero dicen, no podemos esperar. Esto de la carga pública nos está rompiendo la sociedad, está rompiendo la economía, porque estamos poniendo en riesgo si una persona se infecta y tiene miedo de ir al hospital. Estamos infectando más personas todavía. Entonces yo le pregunté, bueno, entonces un inmigrante que está escuchando ahora, ¿puede o no puede? Si no tiene, ¿puede o no puede ir a hacerse el examen sin uh-huh. miedo? Entonces dijo, exactamente, no tiene que tener ningún miedo si tenés síntomas. Lamentablemente el coronavirus tiene síntomas parecidos a los de la gripe, así que uno puede pensar que es gripe. Si tenés síntomas, anda y hacete un examen. El estado de Nueva York es un estado santuario. Quiere decir que nadie uh-huh. tiene que tener miedo de ir al médico, hacerte un test inmediatamente. Y yo le dije, bueno, no uh-huh. solamente miedo de inmigración, sino miedo de que tener que pagar. Me dice, no, los test son gratuitos. Así que eso es, el tratamiento no me lo explicó si era gratuito o no, pero los test son gratuitos.
Pero una cosa que ella dijo, sí, es que, ¿te acuerdas el paquete de estímulos? Si tiene algún lenguaje que excluye a los indocumentados, a las
sí, personas indocumentadas. Sí, esa fue la siguiente pregunta. Pero relacionado uh-huh. con... los test son gratis para todos los trabajadores esenciales, también personas de cierta edad, y están haciendo lo posible para hacer test masivos a nivel estatal. Todavía no tenemos test masivos. Sería increíble tener pruebas para todos, incluyendo inmigrantes indocumentados. Y bueno, sí, lo que mencionabas recién, el nuestro presidente Trump está atacando a los inmigrantes, esto de que no quiere dar tarjetas de residencia o green cards a inmigrantes o que no quieren dar el paquete, no quieren dar los dineros del fondo de estímulo. Ese famoso cheque de $1,200 no va a llegar si estás casada o casado con un inmigrante indocumentado, aunque seas tú mismo o misma ciudadana estadounidense. Entonces ahí sí, ¿qué es lo que mencionó?
Bueno, lo que mencionó es que están mirando el lenguaje del paquete de estímulos para poder saber qué es lo que puede hacer el estado de Nueva York. Están revisando ese lenguaje y si hay alguna forma de tomar acción legal contra ese tipo de lenguaje que excluye a la gente indocumentada.
Yeah. Y básicamente es que el paquete mismo, la ley misma decía eso, pero parece que no estaba bien. Entonces, ojalá que puedan sacar eso de esa ley. Y una pregunta que también hace tiempo que estamos, nuestro presidente dijo en algún momento el coronavirus es el virus de China o el virus chino. Y es una retórica xenofóbica. Entonces le preguntamos, bueno, ¿qué es un crimen de odio? ¿Qué es la retórica xenofóbica? ¿Y por qué utilizar esa palabra en realidad puede poner en peligro la vida de muchos asiático-americanos de nuestro país?
Y entonces ella dijo que en cualquier instancia en que se usan términos de raza o de etnia o de algún tipo de grupo y para hablar en contra de ese grupo de etnia es una instancia de xenofobia o de discriminación. Y en este momento con la comunidad asiática, presidente dijo una vez que este virus era un virus chino, como dices tú. Y él dijo que él se retractó de decirlo otra vez, pero no debió haberlo dicho en primer lugar. Entonces nos dio también nos dijo a todos que eso es un acto de odio, un acto de discriminación. Eso es, tenemos leyes civiles que nos protegen si somos víctimas de esos tipos de incidentes. Y nos dio un teléfono, ella lo repitió en español y en inglés, es 1-888-771-775, 1-888-771-775. Si alguna persona está experimentando o viviendo algún tipo de discriminación por su raza, por su etnia, por su lengua, por la persona que quiera, todo tipo de discriminación, por su identidad, pueden llamar a ese teléfono. Y ese teléfono es de su oficina.
Exactamente. Y no solamente si eres asiático, cualquier otra situación de discriminación. Bueno, otra cuestión que le preguntamos tiene que ver con la guía para los inquilinos durante la pandemia. Esto es una guía que emitió el 16 de abril y queríamos saber, bueno, qué es lo que dice específicamente. Un poquito voy a mencionar lo que tengo entendido que ya dijo. Hay una orden ejecutiva del gobernador. Como sabemos, las evictions, los desalojos están en moratoria por 90 días. Eso termina el 15 de junio. La cuestión es que nadie puede ser desalojado y si un arrendatario viene y te trata de empujar de tu lugar al cortarte la luz, a cambiar las cerraduras o a mover tus objetos, tus cosas del lugar donde estás alquilando porque no has pagado, eso es completamente ilegal y puede tener acción criminal, así que hay que llamar a la policía. Pero claro, el problema es que mucha gente no puede pagar su renta en este momento y no hay... A nivel Estado no hay una respuesta. Están buscando la forma de buscar una solución, pero en este momento no hay una solución. Lo que recomienda es que vayas a tu departamento de servicios sociales de tu área para pedir ayuda. Los departamentos de servicios sociales están dando muchas veces un pago de una vez para pagar una cuota de la renta. También hay otros recursos que nos alentó a todos porque más que nada dije, bueno, ¿qué pasa con los inmigrantes indocumentados? Los departamentos de servicios sociales no ayudan a inmigrantes indocumentados. Bueno, que busquemos en nuestra área, que hagamos una investigación por internet de otras organizaciones y también que contactemos a nuestros funcionarios electos para que ayuden con la cuestión de la renta. Esto es algo que vamos a seguir conversando en este programa más adelante. Y lo que está tratando de hacer es buscar un paquete similar al que se pasó a nivel nacional, pero para dar ayuda financiera a las poblaciones que quedaron fuera del paquete federal.
Sí, ella fue muy enfática en eso, ¿verdad? Especialmente con las, si la gente tiene algún problema con los rentadores, ella dijo que eso es ilegal, ¿te acuerdas? Y fue muy enfática en eso, de que es un acto criminal y la gente tiene todo el derecho de protegerse de eso, como dijiste. Y
otra pregunta también, en relación, sí, perdón.
Me estabas diciendo. Y bueno, ahí dijo que... Sí, dijo que en este momento el estado de Nueva York sí está buscando algunos medios para poder ofrecer esos servicios a los inmigrantes indocumentados. En este momento no los tienen, pero como dices, los están buscando.
Bueno, y la cuestión relacionada con inmigración, sí, básicamente que están viendo si las declaraciones de nuestro presidente, algunas de ellas, por ejemplo, la prohibición de entrar de personas que vengan de ciertos países, van a ser un desafío porque piensan que eso es inconstitucional, así que están preparando litigios. También están defendiendo la luz verde, el acceso a las licencias de conducir en la corte. Y bueno, están haciendo muchas cosas relacionadas con inmigración, no necesariamente solo coronavirus, pero yo le pregunté, bueno, ¿qué más estás haciendo por inmigrantes? Y una pregunta que a vos te interesa mucho, Angélica, le pregunté, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a reconstruir después de que pase la pandemia en estos próximos meses? ¿Qué nos dijo?
Bueno, su primera respuesta fue que hacer un enfoque en el medio ambiente, que tenemos que de verdad mirar nuestra sociedad y que todo y que no la normalidad tiene que ser un poco diferente. Sí nos urgió de que tenemos que tener todo tipo de precaución para no contagiarnos del virus y cuando regresemos a nuestras oficinas o nuestros lugares de trabajo tenemos que usar todo el tipo de las máscaras y tener el distanciamiento social. Y dijo que en esos lugares tenemos que tener en nuestros lugares de trabajo tenemos que tener tienen que haber protocolos
Protocolo, sí.
implementados para que nos protejan. Tenemos que estar protegidos y si se está buscando una vacuna, entonces tenemos que ella está mirando ya un poco a largo plazo y tenemos que todos vacunarnos del virus.
Exacto.
Y regreso de nuevo otra vez, como dices tú, al medio ambiente. Dijo que tenemos que de verdad ponerle atención especial al medio ambiente, también a la tecnología. Dijo, ¿te acuerdas?
Sí, y
A la tecnología.
también mencionó de que algo que reveló esta pandemia es que nuestro sistema de seguridad, nuestra red de seguridad, realmente ha sido inadecuada, no ha alcanzado a los inmigrantes indocumentados. Esta pandemia ha revelado las inequidades que tenemos en nuestra sociedad. A pesar de que pueda ser una sociedad perfecta, realmente se han visto muchos cracks, muchas grietas, y tenemos que enfocarnos en resolver esas grietas. Y para terminar, porque ya veo que el tiempo voló, le pregunté, bueno, ¿cómo hace para cuidarse física y mentalmente? Es una mujer de fe, ella cree en un poder superior, ella va a caminar, lee mucho, trabaja desde casa para proteger a los inmigrantes y a todos los neoyorquinos, así que no tiene mucho tiempo, pero sí, ella piensa que vamos a estar más fuertes al otro lado y tratar de entender que vamos a estar mucho más fuerte como una unidad, como parte de una misma humanidad, verse entre nosotros, llamar a las personas que pensamos que están vulnerables, gente que está un poco sola, llamarnos, preguntarnos cómo estamos, cantar, bailar, cocinar, estar en familia, reconectar, sostener nuestras manos, agarrarnos las manos y confiar en que Dios
Tomar tus
está.
manos.
Sí, con tomarse y que al reconocer que Dios está en control. Muchísimas gracias, Angélica, por esta ayuda. Tenemos que despedirnos porque ahora viene Amy Goodman.
Hola, soy Jessica Flores, directora de Enlace Comunitario y Diversidad para la Alzheimer's Association, capítulo del Valle de Hudson. Y quiero invitarte a un evento especial, un simposio virtual gratuito que se enfocará en los jóvenes cuidadores de un familiar que tiene Alzheimer's u otro tipo de demencia. Este evento es gratuito y se llevará a cabo el miércoles, abril 29, de 5 a 7 de la noche. Para obtener más información y recibir el link para unirte a este evento especial, llámanos al 1-800-272-3900. Espero que puedas unirte a nosotros. Manténganse saludables y hasta la próxima.
As Earth Day turns 50, imagine a just green, pandemic-free future.
El Día de la Tierra cumple 50 años. Imaginemos un futuro justo, ecológico y libre de pandemias. Amy Goodman y Denis Moynihan.
Humanity marks Earth Day's 50th anniversary on a worldwide lockdown.
Esta semana se cumplieron 50 años de la primera manifestación por el Día de la Tierra y la humanidad celebró este hito en el contexto de un confinamiento mundial, mientras la furia de la naturaleza se abre paso a través de una de las partículas de vida más pequeñas que se conocen, el nuevo coronavirus. Muchos argumentan que los virus no están vivos, ya que dependen de los organismos huéspedes para replicarse. Vivo o muerto, el virus SARS-CoV-2 nos está llevando inexorablemente a una nueva normalidad y nos obliga a adaptarnos a su amenazadora presencia, al menos hasta que haya tratamientos y vacunas disponibles. Sin embargo, hay miles de coronavirus. Derrotamos a uno, pero otro que se traspase de un murciélago o pájaro a los humanos puede atacarnos con la misma facilidad. A medida que penetramos en hábitats de otras especies, diezmando bosques y otras tierras silvestres, aumenta la transmisión zoonótica, esto es, la transmisión de un virus de un animal a un humano. La creciente catástrofe climática vaticina eventos meteorológicos extremos implacables, más graves y frecuentes. Esta nueva normalidad exige que tengamos que realinear radicalmente nuestra relación con la naturaleza y que lo hagamos ahora. Esperar 50 años más no es una opción.
Rebuilding will require containment of the COVID-19 pandemic.
La reconstrucción va a requerir la contención de la pandemia de COVID-19. La solidaridad global será esencial. Quédate en casa, salva una vida, es la receta. Pero quedarse en casa es un privilegio. La práctica de distanciamiento social que puede salvar vidas está fuera del alcance de cientos de millones de personas.
Take India, for example, the world's second most populous country.
Este es el caso de India, por ejemplo, el segundo país más poblado del mundo. Recientemente, Arundhati Roy, reconocida escritora e intelectual disidente, expresó en una entrevista para Democracy Now.
Millions of workers and migrant workers.
Millones de trabajadores y trabajadores migrantes están confinados, lo que se supone que refuerza el distanciamiento social, pero solo logra la comprensión física. La gente está hacinada, las personas están separadas de sus familias, en muchos lugares no tienen comida, ni siquiera tienen acceso al dinero, han vendido sus teléfonos, te da la sensación de estar sentado sobre algún tipo de sustancia explosiva.
You have the sense that you're sitting on some kind of explosive substance.
Key steps toward containment are testing, tracing, and isolation.
Los pasos clave hacia la contención son los testeos, el rastreo y el aislamiento. Se deben desarrollar kits de detección rápida que deben producirse en masa, distribuirse globalmente y administrarse sin costo a todas las personas. Quienes puedan haber estado expuestos al virus deben ser rastreados, respetando estrictos estándares de privacidad y derechos humanos. Finalmente, se deben brindar opciones de aislamiento humano y seguro para las personas infectadas hasta que estén recuperadas como para volver a su comunidad.
Look no farther than the administration of President Donald Trump.
El mejor ejemplo para ver las consecuencias de hacer mal las cosas es el gobierno del presidente Donald Trump. Al principio, Trump negó la pandemia. Luego la calificó de engaño. Después distribuyó los kits de detección de forma inexcusablemente lenta, lo que obligó a las jurisdicciones federales, estatales y municipales a competir por las pruebas de detección y el equipamiento médico. Mientras tanto, se dedicaba a reivindicar la supremacía estadounidense durante sus pandémicas conferencias de prensa, plagadas de propaganda y ataques a periodistas. Se llama a sí mismo un presidente en tiempos de guerra, pero no les brindó a los proveedores de atención médica el equipo necesario para luchar. Sus retrasos y mentiras han causado la muerte de miles y miles de personas.
Outbreaks occur from coast to coast.
En todo el país se desatan brotes, en plantas de envasado de carne, donde los trabajadores no tienen más remedio que presentarse para trabajar en condiciones peligrosas y potencialmente letales, así como en las cárceles y centros de detención de inmigrantes, donde a las personas retenidas se les niega la libertad anticipada o incluso un acceso adecuado a agua y jabón, a equipos de protección y distanciamiento seguro de los demás.
In the global south, the pandemic and climate disruption.
En el hemisferio sur, la pandemia y el desajuste climático son un arma de doble filo. Kumi Naidoo, que ha dirigido las organizaciones Amnistía Internacional y Greenpeace, dijo en una entrevista para Democracy Now.
For many people in Africa right now, the choice is almost...
Para mucha gente en África, ahora mismo la opción es prácticamente entre la pandemia de salud y la pandemia de hambre. Y como mucha gente está diciendo, si no nos mata la COVID-19, nos matará el hambre. Los humanos debemos analizar con detenimiento si, después del coronavirus, queremos reconstruir exactamente lo que teníamos o queremos construir un mundo más equitativo, más justo y más sostenible.
Arundhati Roy echoed those sentiments in a recent essay writing.
Arundhati Roy se hizo eco de esos sentimientos en un ensayo reciente, donde escribió: históricamente, las pandemias han forzado a la humanidad a romper con el pasado e imaginar un mundo nuevo. Esta no es diferente. Es un portal, una puerta de enlace entre un mundo y el siguiente.
Donald Trump has pledged U.S. taxpayer money to prop up failing fossil fuel industries.
Donald Trump ha comprometido dinero de los contribuyentes estadounidenses para apuntalar las quebradas industrias de combustibles fósiles como el carbón y el petróleo. En respuesta, la periodista y ensayista Naomi Klein tuiteó: los demócratas tienen que contraatacar con un plan radical para cubrir la totalidad de los salarios de los trabajadores de la industria de los combustibles fósiles, mientras se capacitan para una economía limpia. Es hora de acabar con esta industria abusiva que siempre ha dependido de enormes subsidios públicos.
On the first Earth Day in 1970, over 20 million people in the United States.
En el primer día de la Tierra, en 1970, más de 20 millones de personas en Estados Unidos, el 10% de la población del país en ese entonces, se manifestaron para exigir el fin de la contaminación, el desarrollo de una economía ecológicamente sostenible y por un futuro más verde.
Earth Day co-founder, Wisconsin Senator Gaylord Nelson, said that day.
El principal promotor del Día de la Tierra, el entonces senador de Wisconsin, Gaylord Nelson, declaró ese día:
nuestro objetivo no es solo un ambiente de aire y agua limpios y belleza escénica, y olvidarnos de los peores ambientes en Estados Unidos, los guetos, los Apalaches y otros lugares. Nuestro objetivo es un ambiente de decencia, calidad y respeto mutuo para todos los demás seres humanos y todas las demás criaturas vivientes. Un ambiente sin fealdad, sin guetos, sin pobreza, sin discriminación, sin hambre y sin guerra.
An environment without ugliness, without ghettos, without poverty, without discrimination, without hunger, and without war.
50 years later, with the planet's climate on a human-caused precipice.
50 años después, cuando el clima del planeta se encuentra al borde del precipicio a causa de la actividad humana, la cantidad de personas que exige un cambio es mucho mayor. La organización es global, pero el tiempo es corto.
Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.
¿Te gustaría comer comida fresca, saludable y deliciosa? La red de CSA está aquí para ayudar. La agricultura apoyada por la comunidad, según sus siglas CSA en inglés, es un modelo agrario que asegura que los residentes del Valle del Hudson puedan comprar frutas, vegetales, carnes, hongos y más de forma económica y local. Más de 90 granjas entre 14 condados. Para más información, hudsonvalleycsa.org.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.